Llegar al páramo más grande del mundo no es fácil, aún teniendo en cuenta que el Sumapaz es la localidad número 20 del Distrito Capital de Bogotá. Una sola ruta llega todos los días al municipio de San Juan, y en el camino, la niebla por momentos deja ver lagos que nacen en la cordillera, flores de colores, conejos silvestres y el agitado ruido de la ciudad, a menos de 3 horas de recorrido, parece nunca haber existido. Son las 5 de la tarde y llegamos. Una veintena de casas, una panadería que también funciona como punto de giros, varios graneros, un expendio de cerveza y una tienda que tiene de todo, la de don Filiberto Vaquero, están en su hora pico. Un grupo de soldados del batallón de alta montaña llega para hacerse aprovisiones. La gente los saluda con cortesía, pero Filiberto, más conocido como don Betico, cuenta que no siempre fue así.
A partir del 17 de diciembre del 90, que fue días después de del rompimiento de los diálogos con la insurgencia en Casa Verde, llega una militarización muy, muy fuerte a nuestro territorio, con desembarcos militares, ametrallamientos, bombardeos, destrucción de carreteras, quemas de viviendas, destrucción de puentes, detención de campesinos, torturas de campesinos, asesinatos de campesinos. O sea, un teatro de guerra prácticamente.
La Operación Casa Verde, a la que se refiere don Beto, se llevó a cabo el 9 de diciembre de 1990, en el municipio de La Uribe, en el departamento del Meta. Participaron cerca de 800 soldados y esto ocasionó el despliegue de los grupos al margen de la ley hacia el territorio del Sumapaz. Allí llegaron soldados del batallón de contraguerrilla número 13, llamado Cacique Timá. Al principio, los sumapaceños decían que eran 1,000 hombres. Luego se hablaba de 3,000 y hasta alcanzó a decirse que por cada habitante del Sumapaz había entre 7 y 10 militares.
Tenían la percepción de que todo lo que aquí había era guerrilla, y eso lo decía el mismo ejército. No es que aquí todos lo que hay en este territorio son guerrilleros. Los que cogen el asadón de día, cogen el fusil de noche. A todos nos metían en el mismo costal. Una estigmatización que trascendió prácticamente en todas las instituciones. Nosotros decimos que nos llegó primero garrote y después no la zanahoria. Nos llega una militarización extremada, violenta, muy, muy fuerte contra nuestros habitantes. Y años después empieza a llegar un poco el desarrollo.
De esos días también fue testigo Nidia Zanahoria.
Yo me siento todas las tardes y pelo una baldadita ahí. Y esa me alcanza para el desayuno, para el almuerzo.
Después del almuerzo, en compañía de un café y un aguacero torrencial, me siento a hablar con ella. Fue trabajadora del puesto de salud de San Juan y hoy es propietaria de uno de los 2 restaurantes que hay en el municipio.
Ese día que llegó, primer día que llegó el ejército, entonces todo el mundo arrancara a irse, nada. Otros se salían, otros llegaban y el ejército echó una carrera de gente y se fue para la picota. Todos eran guerrilleros y por ahí cada año soltaban un poco y se llevaban. Máximo los dejaban 2 años en la cárcel y les decía, vaya para la casa que usted no debe nada. Y por ahí al siguiente año venían y llevaban otra cochada. Aquí mataron a Víctor, mataron a Chucho, mataron a Wilder, mataron al hermano, mataron 2 muchachos en el Duda, en la Cotuma, como a 6, 10 personas.
Uno de esos detenidos fue Vladimiro Morales, el esposo de doña Nidia.
En ese tiempo se lo llevaron, lo cogieron y lo tildaban porque era guerrillero.
¿Quién?
A su papá. Y lo cogieron esa noche y lo pusieron allí en esa escuela. Y lo sacaban a la 1 de la mañana, con una pala para que hiciera el hueco porque lo iban a matar y lo iban a meter ahí. Y que contara, y que contara, y él pues que iba a contar si uno no sabe nada. Y entonces le echaban orines en la boca. Fue torturado duro, Blendry, fue muy torturado. Lo picaban y lo llevaron para Bogotá, para la cárcel, y allá hasta que ya dijeron, vaya para la casa que usted no debe nada. Pero sí fue una guerra dura, 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 dura.
Vladimiro es un hombre fuerte y de cabello negro, que actualmente es presidente de la Junta de Acción Comunal de San Juan.
¡No, se cansó!
Lo conozco después de que retumbaron en las montañas algunos estallidos, que felizmente no son parte de la guerra, sino de una acalorada partida de tejo entre varios campesinos. Me cuenta que él y muchos sumapaceños quedaron en la mitad de un conflicto, en el que fácilmente eran juzgados como de uno u otro bando.
Si yo me trasladara mañana para un sitio donde hay solo ejército, pues tengo que decir sí, yo soy de ustedes y vivo con ustedes. Si me voy para un sitio donde hay otra clase de delincuencia común, para yo poder sobrevivir, tengo que decir acomodarme a la situación. Entonces por eso le digo que un animal de costumbre. Nosotros necesitamos trabajar, nosotros mantenemos a nuestras familias. El hecho de llevarle una remesa a alguien, pues uno no se sentía comprometido en nada. Oiga, que usted conoce la vereda tal. Listo, yo conozco. Le pago bien, listo. Pues estos son procesos. Y en un sitio de estos, pues, no solo a mí, sino que la comunidad que ha vivido acá siempre han dicho, oiga, esa mano de guerrillero en San Juan, o subversivos.
Esta no fue ni la primera ni la última vez en que los campesinos del Sumapaz fueron tildados de guerrilleros.
Berraco con tanta huepuerca averiguadera, que si soy heleno de pelo siquiera, apoyo a las sauces o soy de las
JAR. Tres corregimientos y cerca de 29 veredas hacen parte de este territorio que recibió en la época de la violencia a cientos de familias campesinas, que huían del rojo o del azul de las banderas políticas y que históricamente fueron la semilla de la lucha agraria en Colombia.
Toda esta generación de luchadores venimos del liberalismo agrario. Como la población era desplazada, que salieron de esos territorios acosadas por la violencia conservadora.
Néstor Alfredo Díaz es educador y coordinador del Colegio Juan de la Cruz Varel. Hijo de campesinos, oriundo de la región y además presidente de la Junta de Acción Comunal del Sumapaz, es un hombre con buen sentido del humor, de mirada fija y voz gruesa. Conoce muy bien la historia del lugar. Lo persigo cerca de 2 días hasta que logro agarrarlo a la salida de una de las tantas reuniones que los fines de semana se llevan a cabo en el municipio. Cuenta que antes del gobierno de Laureano Gómez, los campesinos esperaban beneficiarse con una reforma agraria, después de décadas exigiendo que les fueran reconocidos los derechos sobre la tierra que habían trabajado desde su llegada al páramo en los inicios del siglo XX. Pero el presidente conservador y sus nuevas políticas cortaron con las esperanzas del campesinado.
Él propone o que la población que estaba aquí seguía las ideas del Partido Conservador o se tenía que ir o se tenía que morir. El campesinado dijo, ni nos vamos ni nos morimos. Se alzaron en armas. Al no poder el Estado derrotar ni militar ni políticamente a este campesinado, tiene que llegar a una primera amnistía en el año 54, con unos compromisos que comenzaron a incumplirlos sistemáticamente, pues a final de año tomara otra vez la decisión de ir a las armas. Y las guerrillas liberales como tal, obligar al gobierno nacional, ya con la junta militar, a que se sentara otra vez a dialogar. Quienes estaban ahí, habían comunistas en esa estructura, que fue del año 57 y formaron las FARC.
¡Le dieron!
Hay dos nombres que han sido claves en la historia de resistencia y organización campesina del Sumapaz. Erasmo Valencia y Juan de la Cruz Varel.
Erasmo Valencia, desprendido de todo, no fue amigo de la propiedad privada sobre la tierra. No quiso aceptar finca, parcela alguna, cuando el Estado adelantó la entrega de la tierra a los campesinos, él no quiso recibir. Él estuvo orientando toda esa lucha agraria y le dio al campesinado una herramienta comunicativa como el periódico Claridad y una herramienta organizativa como el Partido Agrario Nacional. Y obviamente con contradicciones profundas con las otras vertientes del sindicalismo agrario en el país.
Valencia, férreo opositor a los latifundistas, logró por la vía jurídica que terrenos fueran titulados a nombre de los campesinos. Fue el primero en organizar la lucha agraria del Sumapaz, apoyado por el gaitanismo, y cuentan que murió el 11 de julio de 1949 tras caer en una profunda depresión después del asesinato de su líder y amigo, Jorge Eliezer Gaitán.
Yo no sé qué personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero es respetado.
A ver, más que de ídolos, el campesinado ha construido formas organizativas y había adelantado el hito histórico de la toma de la tierra en esta gran hacienda Sumapaz, declarada por el Estado, y obviamente tuvo la visión oportuna y coherente de Erasmo Valencia. Juan de la Cruz viene a ser un sucesor, un aprendiz, que ante la muerte de Erasmo Valencia, prematura, por supuesto, le toca asumir esa responsabilidad tan grande. Primero, suceder a un tipo de la magnitud de Erasmo Valencia y segundo, orientarle la lucha a un campesinado absolutamente aguerrido, crítico, contundente. No era sencillo.
Los años pasan, la vida pasa, pero la lucha persiste y seguirá hasta el fin.
Juan de la Cruz Varela fue el heredero de esta gesta por la que luchó más de 60 años. Autodidacta, lector empedernido y activista político por los derechos del campesinado, tomó las armas y luchó en las guerrillas liberales. Fue agredido, encarcelado, amnistiado en tres ocasiones y amenazado incontables veces a lo largo de su vida. Odiado por terratenientes y apreciado por un campesinado que lo protegió, falleció a los 82 años un 19 de noviembre de 1984. Si bien el Sumapaz fue un escenario clave en la conformación de la insurgencia en Colombia, esta comunidad de campesinos carga desde hace más de 30 años la cruz de ser un nido de guerrilleros. En medio de la fría tranquilidad que ha llenado cada una de las noches del viaje, cuesta creer que la región fue el epicentro de una de las luchas más activas entre el Ejército Nacional y la guerrilla. Fueron muchos los jóvenes que se desplazaron a Bogotá durante los años rojos de la historia del Sumapaz. Hoy han regresado para seguir con esa estirpe de campesinos trabajadores que siguen construyendo país desde el agro.
Hicimos intercambios de semillas para mantener las semillas ancestrales.
Malvina Peñalosa, presidenta del Comité de Mujeres del municipio, es una mujer delgada, madre de dos hijos, quien regresó hace más de 5 años a la región. Habla con vehemencia de las necesidades que enfrenta el municipio y de sus anhelos de que la paz sirva para que, como ella, muchos regresen a sus lugares de origen.
Soy campesino, alegre y parrandero. Yo quiero el campo.
Por ejemplo, muchos queremos estudiar acá, muchos queremos defender esto, pero si hay para el estudio, no hay para una estabilidad en la ciudad. Obligan prácticamente a que los campesinos, a los que queremos quedarnos, nos toque desplazarnos y de pronto en ese desplazamiento se pierda el amor a nuestros territorios. Y lo más bonito es que de pronto ahorita con esto nos hagan la universidad acá en Sumapaz y se pueda trabajar, se pueda estudiar acá y desarrollar lo que se estudia acá.
Mientras el país decide el rumbo del proceso de paz con las FARC, son bastante los municipios que, como el Sumapaz, empiezan a vivir después de décadas un periodo de pacificación. Son las 6 de la mañana y ya voy de salida. Me encuentro a don Gustavo Villarroma. Barrumba su parcela, asadón en mano, y me resume la situación del Sumapaz en pocas palabras.
En el caso de nosotros, en la región, estamos armados, pero de valor. Porque si entráramos en un conflicto armado, ¿cuántos de nosotros ya no estuviéramos vivos? Lo que más vale es estar a uno armado de valor.
Soy campesino, lo digo alegremente.
Este fue un informe especial de Vanessa Vallejo para Radio Nacional de Colombia.
Pues cultivando los campos con amor, se vive en paz y se acaba la guerra. Soy campesino.